Buenos días. A esta hora de la mañana ya se nos empiezan a poner las mariposillas en el estómago porque tenemos a dos personas aquí muy importantes, muy reconocidas y personas que yo he estudiado en la facultad. Entonces, bueno, para mí un honor teneros aquí hoy en la radio a Manuel Ovalle. Buenos días.
Buenos días.
Nos acompaña también Jesús Álvarez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí y además celebrando este 30º aniversario que hacéis de la emisora. O sea que
sí.
Encantado.
Bueno, nosotros aquí en la radio cumplimos 30. Ustedes llevan mucho más tiempo en la profesión, alrededor de los 50 años. Y Manuel, pues lleva ya un tiempito haciendo una gira con su libro, su biografía. También una gira que está haciendo por Canarias y hoy pues lo tenemos aquí en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo está haciendo todo este recorrido?
Bueno, pues está siendo por primera vez un libro que coescribe un reportero gráfico, los que estamos detrás de la cámara, siempre escribiréis los que estáis delante. En este caso lo hemos escrito, coescrito con una gran periodista, Ana Martín, pues un reportero gráfico, y fueron 50 años de profesión, de los cuales el año pasado se cumplieron 50 años, y de los cuales 47 en activo, ¿no? Siempre en Radio Televisión Española, del 74 hasta 2021, que me jubilaron. En este país la jubilación es un derecho, pero no una obligación, y me dijeron, Ovalle, tienes que dar paso a personas jóvenes como tú, y es cierto. Pero me fui, pero me tenía que haber quedado, porque me encanta todavía la pasión que tengo. Y permíteme, y son 50 años de profesión, 50 ciudades, que el otro día me decía un compañero, Carlos del Amor, me decía, Manolo, ni los Rolling Stones han hecho esta gira, ¿qué estás haciendo? Pues llevamos un año, y con una pasión, un entusiasmo maravilloso.
Bueno, claro, es que además yo... Pues han sido muchas las entrevistas que le han hecho a raíz del libro. Yo he podido ver algunas y me ha llamado la atención o digamos que me ha llegado esa frase que decía en una de ellas, que el objetivo de este libro no es ganar dinero, sino que lo lean muchos futuros periodistas.
Sí.
Ustedes que, bueno, periodistas como ustedes que han estado tantos años en activo y que pasan a esa otra etapa ya en la jubilación, son bastante propensos a pasar por las facultades, por las universidades, incluso por colegios, y es esa otra parte, ¿no? Porque no sé si estoy equivocada, pero el periodismo tiene mucho de vocación.
En mi caso concreto, y permítame, yo tenía 18 años cuando comencé en esta profesión y me jubilé con 67 años, 47 años. Permíteme, porque tenía pasión, porque me gustaba mi profesión y porque vosotros ahora, los jóvenes, veo que también lo hacéis con pasión todo. Nada tiene que ver aquel periodismo que yo hacía con el actual. Nada tiene que ver los medios que se utilizaban finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI con el actual. Por ejemplo, bueno, pues yo cuento en el libro, cuento historias vividas desde el año 74, que comienzo, hasta el año 2021, que me jubilé, 21. Y son 28 capítulos que podía haber, yo tengo por una trilogía, lo que pasa es que, bueno, decidimos, y con editorial hacer este primer libro, que escribe un reportero gráfico de televisión y en España, y ¿qué ocurre? Que está teniendo tanto éxito que, vuelvo a repetirte a ti aquí también, Pilar, a mí no me... Yo no tengo nada que ver con la edición del libro. El libro está autoeditado por una empresaria, por María José Galván Perdomo, una señora canaria también, tinerfeña, y lo digo con toda la humildad del mundo. Quiero que llegue a todos los jóvenes periodistas que ahora sois y a los futuros periodistas para que os hagáis una idea de cómo se trabajaba antes, cómo eran esos grandes reportajes a la actualidad. Nada tiene que ver. Por ejemplo, yo he estado en 15 conflictos armados. Ahora, con un teléfono móvil, ya cualquier persona se considera reportero gráfico y ya se va una persona freelance. Yo tengo una imagen que me mandó Almudena Ariza de Beirut, de una compañera, de una chica española que terminó la carrera y se ha ido a la aventura periodística de freelance a vender sus imágenes desde el Líbano en la última guerra que ha habido ahora en diciembre. Ella está con un trípode y como si fuera una influencer grabando y emitiendo para una televisión española. Pero claro, siempre tenía que emitir al lado de un hotel que hubiera wifi, ¿no? Y entonces ahora estamos más pendientes del wifi en los conflictos que del agua para beber.
Ya.
¿Cómo ha cambiado, verdad, Pilar?
Sí, ha cambiado mucho, han llegado las nuevas tecnologías, nos corre más prisa a todo, más si cabe, y llega también la inteligencia artificial. Esto es un tema que está ahora como muy candente y me interesa preguntarles a ustedes que han vivido tanto tiempo sin esto y han trabajado tanto tiempo sin esto, cuando llega la inteligencia artificial y nos cogen las voces, la cara, parece que somos nosotros los que estamos contando algo y no es así, o incluso podemos modificar las imágenes, Manuel.
Mira, sin ir más lejos, está también en la página manuelovallealvarez.com del libro, que es un libro que tiene un clip mediático muy fuerte, y hay un periodista, un reportero gráfico, que hace un podcast de televisión en Denver, Colorado. Él se entera, compra el libro, se lee el libro, se pone en contacto conmigo y he intervenido con él en una entrevista de media hora que hemos tenido, que por cierto es la más visitada que tiene el podcast. Me parece que lleva, no sé, son 14.000 o 15.000, hace 20 días de esto.
Bueno, visualizaciones. Hoy en día, ¿no?
Sí, pero bueno, es tremendo. Me ha llamado y me ha dicho: ¿no te importa, por favor, que utilice algunas imágenes que no tengo de archivo para ilustrar la entrevista? Digo, no me importa. En absoluto, que de las sacadas de la página web. Bueno, como algunas están en formatos 4/3, con la inteligencia artificial las ha puesto en 16:9, y a mí se me ve exactamente igual que pero bueno, ¿y esto? Y le he dicho, ¿pero qué has hecho? Y dice, mira, toda la IA, y él habla, es chileno, habla castellano, y Manolo, este es el futuro, y bueno, ¿te he estropeado las imágenes? No, si están bien, incluso, y no puedes hacer que me saques más guapo y más joven, dice, bueno, pelo. Eso también, y con pelo.
Si se lo pides, sí, a la IA.
Y te lo dice, te lo hago tú. Bueno, por consiguiente, volviendo a eso es una tecnología que respeto muchísimo, que va a ser un avance importantísimo en todo sector. A mí sobre todo me gusta mucho en el sector del científico, de la ciencia, de la medicina, de otros campos diferentes. Pero para ir a un conflicto, a un terremoto, hay que ir todavía con una cámara.
Sí, bueno, bien usado, ¿no?
Si me permites mi opinión sobre la inteligencia artificial, me parece muy bien, me parece una cosa excepcional, me parece asombroso todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. Pero claro, tienes que saber discernir muy bien lo que es real y lo que es artificial, como su propio nombre indica, porque yo hay muchas veces que veo noticias en las redes, en Instagram, en Internet, en todo esto, que ya no sé si son verdad o no son verdad, porque no sé si son reales o son hechas con la inteligencia artificial. Nos estamos acostumbrando mucho, y yo he visto, entro en páginas de deporte, obviamente, y veo ya que las crónicas que se hacen, es que las hacen con inteligencia artificial. Yo lo detecto porque yo he hecho muchas crónicas y he leído muchas crónicas de compañeros en periódicos de papel, y hay un lenguaje tan... Es perfecto, pero a veces es aséptico. Entonces no tiene ese... No está dotado de esa emoción que podemos poner los periodistas al escribir una crónica, al contar algo, ¿no? Entonces, yo percibo rápidamente cuando es una crónica hecha con inteligencia artificial que hecha con inteligencia humana, ¿no? Entonces, me parece bien, es un adelanto, pero me parece peligroso, que hay que saber utilizar y hay que saber discernir, y que tenemos que saber cuándo es realmente artificial o cuándo es natural, ¿no?
Y yo también distingo cuando está grabada una imagen con un teléfono móvil, y mira que son buenísimos hoy día, aun cuando está grabado con una cámara profesional, yo lo distingo.
Claro.
Aunque ya, mira, estas tecnologías, y respeto muchísimo, ya cualquier persona con un teléfono móvil se considera un reportero gráfico, y eso no. Y ya, por ejemplo, los gazatíes te graban sus propias imágenes con un teléfono móvil, los judíos también. Los judíos van disparando y llevan una GoPro en el pecho. Los rusos lo mismo, los ucranianos en estas guerras que están hoy día tan mediáticas, y ya no vamos los periodistas a ese sitio, ya no vamos los camarógrafos a esos lugares. Entonces las mismas imágenes en todas las televisiones del mundo que ellos quieren, y por supuesto grabadas con un teléfono móvil. Quiero decirte con esto, sin ánimo de una historia, que no hay objetividad tampoco. Y en la profesión del periodismo, y sobre todo el periodismo en todos los sentidos, pero el de televisión, tiene que haber una objetividad tremenda y no hay que poner imágenes que no corresponden a la realidad.
Sí. Bueno, ustedes son de esa escuela en la que se repite tanto que el periodismo es contar historias. En este caso, pues a través de las imágenes o a través de las palabras, ¿no? ¿Estamos perdiendo eso de contar las historias, de implicarnos, ¿no? De ser empáticos y de no esperar a que la historia llegue, sino salir a buscarla?
Bueno, la verdad es que hoy han sido, yo lo digo por el libro de Manolo, ¿no? De Manolo Valle, reportero, que es un libro que recoge las experiencias de 47 años de estar con una cámara en el hombro y con el ojo en el visor para captar lo que sucede a tu alrededor. Entonces ese es un trabajo que yo no sé si ahora hay gente que puede aguantar tanto tiempo, puede estar 47 años. El periodismo evidentemente es una vocación, o sea, es yo más que o es un oficio más que un trabajo, ¿no? O sea, realmente tienes que tener la vocación y el oficio para ejercer una labor que es transversal, o sea, que es 360 grados y 24 horas al día, ¿no? Pues yo no entiendo a esos periodistas que son periodistas de 8 a 3 de la tarde o de 4 a 10 de la noche. El periodista es periodista 24 horas, es como el médico. El médico nunca sabe cuándo se le va a poner el paciente enfermo o si va a estar en una sala y de repente alguien se va a poner mal y va a decir, ¿hay algún médico en la sala? Y siempre, pues un médico, aunque esté jubilado, el médico sale a atender a ese paciente. Los periodistas somos igual. Tú estás ahora aquí, sucede algo en la calle y nuestro instinto, el instinto que tenemos de muchos años de trabajo, pues es salir ahí a ver qué pasa, a contar lo que está sucediendo, ¿no? Porque tenemos esa costumbre ya, ¿no? De transmitir a la gente. Nosotros somos el nexo de unión entre el suceso y la gente, lo que recibe la gente. Entonces, por eso nuestra misión o nuestro trabajo siempre ha sido comprometido en el sentido de ser lo más objetivos posibles, de contar lo que está sucediendo realmente, de no inventar y de mirarlo pues desde el prisma de nuestra profesión y de nuestro trabajo, lo que hemos aprendido, no ya en la facultad, que en la facultad al fin y al cabo son 4 o 5 años, sino a lo largo de una vida de trabajo. Entonces, sí. Ese es el periodismo al que estamos acostumbrados nosotros. No sé cómo será ahora, no sé cómo es tu periodismo, sí. No sé si es así. Ahora todo está en Internet. Yo soy de la escuela de que la agenda que le ha hecho ha sido a base de contactos personales con cada uno de las personas de las que tengo su teléfono, de muchas horas de trabajo, de muchas horas de estar con ellos, de pasar comidas, cenas, cafés, etcétera, etcétera. A lo mejor piensas que estás perdiendo tiempo, pero estás ganando un contacto.
Pero es más, Jesús, debo decirte que hasta incluso hoy día ya te dicen, te mando un audio. Y el político de turno te manda ya un audio que él quiere.
O sea, se manda el audio que quiere que emitas.
Que quiere,
¿no?
Que emitas, ¿no? El corte, ¿no? Por consiguiente, ¿cómo ha cambiado todo esto? Bueno, permíteme, te soy sincero, Pilar.
Sí.
Aquí no es que hayamos venido a hablar de mi libro, hablamos de todo, pero lo que sí está claro y es evidente es que tú estás.
Que hoy hay una presentación.
Que estás viviendo un periodismo que nosotros no hemos vivido, que yo os deseo lo mejor, y es lo que hay ahora, no queda otra, es lo que hay y ya está, y que tú antes tenías que ir con el micrófono y con tu cámara, en el caso de la televisión o de la radio, y grabarle al político de turno, ahora ya te lo manda el hecho, y eso no es.
Sí, o lo encuentras en Internet, o sea, antes la noticia había que buscarla levantando un teléfono, hablando a un contacto, a otro. Ahora, a ver lo que dice Internet, a ver lo que ha dicho la red, a ver lo que han dicho de este tema.
Y, sí.
Y es un periodismo que es, bueno, es válido porque es lo que hay ahora, pero que...
Respetable, muy respetable.
No es el que a mí me ha gustado porque yo lo he hecho de otra manera, ¿no?
Mucho ruido mediático hay ahora. O sea, no, ahora mismo te tienes que informar por un medio que te ofrezca garantías. Radio, prensa o televisión. No te tienes que... cualquier historia que ocurra en el mundo, no te tienes que ir a unas redes sociales a enterarte. Todavía tiene que haber periodistas en el mundo de cualquier medio y contar las historias. Yo, durante 47 años, he ido con una cámara por el mundo y además me he inclinado más por ese mundo necesitado de imagen y sonido y poner micrófono a los más necesitados, a los más vulnerables. Y en las miserias, y me he visto en terremotos, en catástrofes, en guerras, por desgracia, y permíteme ponerle audio y vídeo, ponerle voz y sonido a estas gentes. Ya, con todos los respetos y sin ánimo de ninguna historia, si lo digo con humildad, eso parece que se está perdiendo, pues no hay que dejarlo que se pierda. Y vosotros, los jóvenes, sois los que tenéis que decir, esto no puede ser así. Yo le voy a hacer a usted la entrevista, señor ministro, señor alcalde. No, no, ya te la mando, el audio que tú quieres yo te lo mando. No, 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 yo voy a hacer las preguntas. Y no me pida usted el cuestionario anterior, se lo voy a hacer a usted, porque también te las piden el cuestionario.
Sí.
Y entonces eso tampoco es. En fin, sigamos hablando, si te parece mi libro.
Claro que sí. Aquí hemos venido a hablar del
libro. Un umbral, parece.
Y no, claro y no de una puerta, exactamente, ¿no?
Bueno, por supuesto, están ustedes aquí por el libro, no por otra cosa. Estarán en el Centro Bibliotecario Insular a las 7 de la tarde de hoy, día 1 de abril, presentando ese libro. ¿Habrá libros por allí en esa presentación?
Sí, sí. Bueno, los libros está autoeditado y no se encuentran en la librería, pero sí hemos tenido que tragar con Amazon porque el libro está ahora mismo en 11 países y llegar como ha llegado a Corea del Sur o a China o a Montreal, a Canadá, como ha llegado, porque hay que pedirlo a través de la web y permíteme, en 72 horas Amazon lo entrega. Bueno, por el mismo precio hay que tragar con Amazon.
72 horas, eso aquí en Canarias baila un poco.
¿Sí? Aquí es una hora menos, ¿no?
Aquí, eso baila un
aquí
poco.
Aquí tarda una hora menos.
¿Por qué? ¿Porque yeah. tarda
el,
más?
El tema de los envíos en Canarias es algo a tener joder. En cuenta.
Pues chica, sí. Pues sí, lo que hemos traído, la editorial ha traído libros y el que la persona que quiera el libro puede adquirirlo y si no, pues se lo hacemos llegar sin ningún problema. Y además, con toda la ilusión del mundo, se lo firmo.
Podemos decir, y esto no se lo voy a preguntar a Manuel, sino a Jesús, podemos decir que este libro es uno de esos libros que tenemos en nuestra estantería para acudir a él en cualquier momento. Me refiero, un libro que no caduca.
Libro de cabecera.
Exacto.
Mira, yo hay dos libros, bueno, hay tres libros que me han servido mucho a lo largo de mi trayectoria profesional. Algunos los he descubierto tarde, otros me han acompañado desde el minuto cero. Uno es uno que escribió Pedro Macía, que fue un conocido presentador de Televisión Española de hace años. Le llamaban el Telebombón, no sé por qué.
Era muy guapo. Joder, claro.
Bueno, él escribió uno que se llamaba Televisión Hora Cero. Era un compendio de lo que es televisión, de lo que son las transmisiones, de lo que son los informativos, de lo que son las noticias. Ese libro a mí me ayudó mucho en mi etapa al comienzo. Yo ya estaba licenciado en periodismo, pero me ayudó mucho. Yo trabajé con Pedro. Luego hay otro, que Manolo lo conocerá perfectamente, que se llama Hasta aquí hemos llegado, de Enrique Meneses, un fotoperiodista. Buenísimo. Que ha estado también en... No creo que haya estado en tantos sitios como Manolo.
Pero hizo la entrevista al Che y hizo la entrevista a Fidel Castro en Sierra Maestra.
Ha estado en muchos sitios, él cuenta sus experiencias, fue director de publicaciones aquí en España. Y cuenta su experiencia profesional. Es que la experiencia profesional de un reportero es muy intensa. Y el otro libro es obviamente el de Manolo Valle, reportero, porque es muy intenso porque son 47 años de su vida con la cámara al hombro, 135 países, 15 conflictos en los que ha estado y dos grandes acontecimientos deportivos que hemos cubierto juntos, que fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 84, 1984, y el Mundial de Fútbol de España en el 2010. O sea que eso ha sido un poco lo primordial, ¿no? Lo primordial del libro, pero bueno, que son 47 años de repaso a una historia que puede ser la vivida por... Yo he estado al otro lado de la cámara. Manolo siempre dice que es un libro, el primer libro que ha escrito alguien que estaba al otro lado. Y yo, por eso, yo se lo presento, porque es hora ya que los que hemos estado al otro lado, que nos hemos hecho famosos, entre comillas, gracias a su trabajo, tengamos también el reconocimiento de presentar un libro que cuenta lo que se ha visto a través de ese objetivo.
Me has recordado, Jesús, que en el 2010, el Mundial de Sudáfrica, donde España viene con la Copa del Mundo, a mí me manda Televisión Española, estuvimos en el terremoto de Haití, muy fuerte, 216.000 muertos, y en abril, en mayo, que me incorpore a la Real Federación Española de Fútbol, al campo allí en Las Rozas, con Silvia Barba. A mí, que yo sabía que un balón era redondo, pero no tenía ni idea de fútbol. Yo no tengo ni idea de fútbol. Y me mandan a ese Mundial de Fútbol y ahí, permíteme, debo decirte que tuve que espabilarme y conocer... Ya lo cuento en el libro, la anécdota buenísima de cómo conocí a los jugadores. Y después fui el más escuchado por los jugadores, puesto que yo les hablaba de todo menos de fútbol. les hablaba de los conflictos, de Haití que acababa de llegar, y en ese tiempo que estábamos juntos los jugadores con el seleccionador, bueno, es más, me hicieron una entrevista a la Real Federación Española de Fútbol contando historias, y permíteme, si te digo la verdad, me acaba de recordar Jesús, que a mí que no me gusta el fútbol me mandan a Sudáfrica y venimos con una Copa del Mundo en el mismo avión que los jugadores. Lo cuento todo en el libro, en uno de los capítulos.
Sí, bueno, pero un anticipo, les damos un anticipo, Manolo. Bueno, sí, aquella noche fue gloriosa, la noche que volvimos en el avión con los jugadores, que claro, está relatada en el libro.
La fiesta que tuvo que ser ese avión.
Sí, y los únicos, de los pocos listos que fuimos en el avión, digo los pocos listos, porque hubo compañeros que inexplicablemente, yo respeto mucho todas las decisiones y todo lo que hagan los compañeros, pero hubo muchos que, pensando en lo que venía el día siguiente, pues le pidieron una pastilla para dormir al doctor, para venir durmiendo todo el vuelo, que era un viaje de 10 o 11 horas, durmiendo para que al día siguiente pues estar en forma para trabajar. Y yo, que he estado en muchas, había estado ya en unos cuantos mundiales y tal, dije, no, esto es irrepetible. O sea, venir en este avión con los jugadores y perderte lo que puede ser la fiesta en el avión. Y Manolo y yo pues no pedimos pastillas, aguantamos ahí estoicamente, Manolo con su cámara y yo viviendo y grabando en mi memoria fotográfica todo lo que estaba sucediendo ahí para poderlo contar algún día. Y lo contaré porque yo estoy terminando también ahora de escribir un libro sobre mi trayectoria profesional en Radio Televisión Española.
Bueno, espero que venga Fuerteventura, claro, también, claro, a presentarlo.
No voy a hacer una gira como la de Manolo, que esto es irrepetible, que ni los Rolling, ya lo he dicho. Pero bueno, sí, tendremos en cuenta las Islas Canarias.
Muy complicado tener el currículum que tiene Manolo Valle. Bueno, ya ustedes lo han ido contando, ¿no? Todos esos conflictos internacionales, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Tejero. ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrá visto esa cámara? Pero sobre todo, ¿qué habrán visto esos ojos, ¿no? Manuel, demasiada historia, no solo de España, sino del mundo. Usted viene de Ponferrada. Y a mí algo que me decían cuando estaba empezando a estudiar, y yo decía que, bueno, pues que mi intención era volver a Fuerteventura, me decían que aquí no había nada que contar, que hay lugares en los que no pasa nada y que iba a ser yo aquí. Sí, aquí no pasa nada. Siempre pasa algo en todas partes, ¿no?
Pues ¿cómo no va a pasar nada aquí? Aquí hay noticias perfectamente. Mira, yo de los 47 años de vida profesional que he estado en Televisión Española, los últimos 5 años de mi vida profesional, yo me fui a hacer un reportaje a Doña Ana en Huelva y fui a ese paraíso maravilloso y me enamoré de aquella luz y de aquella historia. Me podía haber ocurrido aquí perfectamente. Y pedir traslado, o sea, los últimos 5 años de mi vida profesional los hice en Huelva. Y después de venir de hacer esos grandes reportajes por el mundo, pues fui a Huelva a hacer allí, era corresponsal, pues hacer la coquina, las berries, el jamón de jabugo, en fin. Hacer reportajes e historias, que además me pilló en plena pandemia y demás, y contando historias. Las historias se cuentan y para televisión hace falta imagen, y si quieres, sacas las historias debajo de las piedras. En este caso, permíteme, sin ánimo de una historia, debajo de las dunas maravillosas que tienes hay que contar historias. Por supuesto, has hecho bien retornar. Yo no me fui al Bierzo, a mi tierra, a Ponferrada, me quedé en Madrid y tuve la gran suerte de hacer lo que de niño soñaba, que era ser, viendo una televisión en blanco y negro con 14, con 12, 14, 15, 16 años, a un señor luchando con una anaconda entre las 6 y 7 de la tarde, en el único televisor que había en blanco y negro en el barrio. Yo me bajaba mientras jugaban las personas mayores a partir del dominó, a las cartas. Yo estaba viendo a aquel hombre luchando en el Amazonas, aquel hombre que yo me entusiasmé y que soñaba con lo que hacía de crío. Tuve la gran suerte de poderlo conocer después y de poder trabajar con él. Aquel hombre se llamaba Miguel de la Cuadra Salcedo. Y trabajar con él, yo no me lo puedo creer. O sea, hay que tener fe. O sea, hacer lo que te gusta hoy día es tan difícil, pero es pasión. Y hay algo que es fundamental, que lo que me ocurrió, que no solamente hacer lo que me haya gustado, sino hasta incluso me haya tenido que decir televisión, te tienes que ir, que yo me quedaba, me seguía quedando, porque si algo que haces con pasión, lo más importante es hoy día eso, tener un trabajo, y ojalá todo el mundo tuviera ese trabajo para hacerlo con pasión.
Y esa pasión sigue estando,
sí,
porque ustedes siguen siendo periodistas, aunque no estén en activo, siguen trasladando mensajes importantísimos y presentando libros, claro. Por supuesto. Yo les tengo que ir despidiendo, muy a mi pesar, sí, porque me quedan bastantes cosas que les quería preguntar hoy, pero es así, la radio es así, tenemos un tiempo determinado, ya lo hablaremos fuera.
Esta tarde te invitamos
esta
tarde, a que vayas.
Bueno, esta tarde, por supuesto, Manuel.
Ah, ¿sí?
Bueno, no hay ni que decirlo. ¿Cuál es la clave, si hay alguna, para tantos años, ¿no?, en la profesión, en una profesión que además la parte que ustedes han vivido, creo yo, todavía es más sacrificada que hoy en día, para mantener esa ilusión y mantener ese brillo, ¿no?, por ser periodista?
Mira, la parte de Manolo es más complicada, porque siempre son conflictos, siempre son cosas que sobresaltan al mundo, ¿no? Yo he estado en una parcela bastante más tranquila en cierto modo, ¿no?, porque ha sido la parte deportiva, que siempre he dicho que ha sido el valor añadido de la información, porque con la información deportiva siempre has hecho feliz a alguien. A unos
depende del día.
Depende del día, pero al final el deporte siempre da una segunda oportunidad a todo el mundo, ¿no? Entonces, el día que ha perdido tu equipo, al día siguiente gana, y el que ha ganado, pues pierde. Entonces, el deporte siempre compensa. Y he tenido la inmensa fortuna, yo siempre digo, que he estado en sitios, y que se me permita la expresión, donde hay gente que mataría por haber estado. Porque quiero decir que he estado en lo más granado del deporte, en los grandes acontecimientos. Yo he estado en 8 mundiales y en 8 Juegos Olímpicos. Entonces, he estado en lo mejor del deporte. Y además, no solo he estado en lo mejor del deporte, sino que he tenido la suerte de poder contar los grandes triunfos de deportistas españoles. Entonces, en ese sentido, estoy súper compensado por mi trabajo. Pero también te digo lo siguiente, y esto y te lo resumo muy rápidamente, porque le hice una vez una entrevista a Rafa Nadal y le pregunté a Rafa, había ganado 20 Grand Slam ya, después ganó 2 más, pero le dije, Rafa, ¿a ti qué te falta por hacer después de todo lo que has conseguido? Y se queda así un momento callado y digo, no me contestes tú, te voy a decir yo, porque es una pregunta que me habían hecho hacía poco tiempo para una entrevista. Jesús, ¿a ti qué te falta por hacer si has estado en tantos sitios? Que a veces me dicen, ¿te acuerdas cuando estuvimos en tal sitio? Y digo, yo no estaba ahí nunca. Y me han enseñado la foto, sí, estabas aquí. O sea, que ni me acordaba. Pero bueno, te digo esto, que me preguntan, ¿qué te falta por hacer? Y digo, me falta todo por hacer. Porque quiero volver a ver a la selección española ganar un mundial, a la de balonmano otro mundial, a Fernando Alonso otro mundial de Fórmula 1, o a Carlos Sainz otro Dakar, o a Rafa Nadal, le dije, o a Rafa Nadal ganar otro Roland Garros y hacerle otra entrevista. Y se me queda mirando Rafa y me dice, solo te garantizo lo último, lo de la entrevista. Pues esa es la pasión y eso es lo que yo siento por mi trabajo, que me falta todo por hacer porque quiero volver a vivir esos grandes momentos que he vivido gracias al periodismo.
Y bueno, combustible.
Total. Y hay algo que es fundamental cuando estamos con una cámara por ahí por el mundo, que es contar historias, como antes te decía. A mí me gustaría contar la historia de que se acaban las guerras, que se acaban las miserias, ojalá. Por desgracia he vivido en 15 conflictos armados y he puesto, como antes decía, a esas personas más vulnerables, la cámara, el audio y el vídeo, para que sea portavoz de ello, de lo que está ocurriendo, a esos niños que ahora mismo estoy recordando, que caminaban 2 hermanitos desde las 2 de la madrugada, los levantaba la mamá para ir caminando 5 horitas para ir a una escuela en plena selva. Ese tipo de historias me gustaría volverlas a hacer, pero viendo a esos niños ya van como en un autobús, como el resto de los niños. Todo ese tipo de historias me gustaría verlas y conocerlas, pero es tan difícil. Volvemos otra vez y la historia se repite. En Líbano, el último conflicto que estuve en el 2006, bueno, interviene precisamente hoy en un vídeo el doctor Abdul Nasser, que es un cirujano que se quedó ahí en tiro. Y 18 años después se ha repetido otra vez la historia, otra vez la guerra. Por favor, el único arma que tenemos los periodistas y sobre todo de televisión es una cámara. Y el único arma que tienen que tener todos estos políticos, y ahora que se oye tambores por ahí de guerra, es el diálogo. Que desaparezca todo ese tipo de historias, vividas desagradables. Ojalá las llegáramos a contar y a verlas.
Bueno, de momento nos quedamos con lo que nos cuenta ese libro, Manuel, que vamos a conocer hoy aquí en Fuerteventura, en el Centro Bibliotecario Insular, a partir de las 7 de la tarde. Un placer haberles tenido a los dos aquí y poder haberles conocido. También me lo voy a llevar yo en mi currículum.
Muchas gracias.
Y nada, que espero que se llene ese Centro Bibliotecario Insular y que ese libro llegue a muchos futuros periodistas.
Eso, de eso se trata. Y también, pues nada, dar las gracias a, en el 30 aniversario. ¿Cuál es mi cámara? ¿Aquella?
Sí.
Sí, dar las gracias.
Tú
no entiendo de cámara, ¿no?
Tú no entiendes de cámara, tú.
Darle las gracias
tú sabes
a.
Grabar, pero no que te graben.
A Radio Sintonía y sobre todo a ese, y felicitarle por esos 30 años que estáis y que sigáis otros 30, otros 30, otros 30 y que sigáis mucho informando y con periodistas como tú, Pilar. Muchísimas gracias a ti y a tus oyentes.
Muchas gracias. Les veremos esta tarde. Gracias.
Pues les esperamos a todos, como se suele decir, que no pasamos lista, pero que esperamos que vayan muchos.
Sí, pero sí que se quedan con las caras, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Un placer.
Gracias.
Un honor. Gracias.